Estamos en contacto con el periodista especializado en estos temas, Luis Beldi, hombre de mucha tradición en los medios, fundamentalmente ámbito financiero en su tiempo, donde llegó a ser jefe de redacción y también ahora de otros medios nacionales y de la televisión, ¿no? Al que vemos dos por tres. Luis, gracias por estar con nosotros. Un gran saludo a la distancia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo andás?
Bien, tratando de hacer aquí un programa de radio junto a Marcela para, bueno, llevarles información a toda la gente de Neuquén, Río Negro y esta zona tan importante para el país. Bueno, contanos vos qué significa esta reunión del G20, cuál es la trascendencia, la importancia para la Argentina, digamos, ¿a qué fue Macri?
Macri fue porque Argentina es integrante del Grupo de los 20 desde el origen, es uno de los tres países latinoamericanos, y porque estaba muy caída la imagen de Argentina después del default, que hubo hasta un gran debate dentro del G20 para expulsar a Argentina y poner otro país, pero era un mecanismo muy complicado, así que la Argentina quedó, no era bien vista durante la gestión pasada Argentina, era muy crítica del mundo. Como un país que estaba aislado del mundo. Y ahora fue Macri. En realidad lo que hizo Macri es hablar de Venezuela y del tema de la educación. Nada más porque los grandes temas no pasan por Argentina en el G20, pasa por Trump y Europa. Este enfrentamiento que tienen por el tema del medio ambiente, por el proteccionismo que quiere imponer Trump en Estados Unidos, es decir, están muy enfrentados, y también por las diferencias que tiene Trump con Rusia y con Corea del Norte, ¿no?
Claro. Digamos, así en este contexto, ¿no? Donde hoy la Argentina busca de alguna manera insertarse al mundo, modificar los parámetros de la relación que tenía fundamentalmente con los países capitalistas, países desarrollados, ¿vos creés que va a poder lograr Macri avanzar en esta estrategia?
Es que no es una estrategia difícil, es mostrar buena predisposición, salió del default y todo, es mostrar su predisposición a aliarse con el mundo, pero nada de esto va a ayudar a que vengan inversiones, es decir, los
Claro,
va a dejar más tranquilos,
esa es un poco la pregunta, ¿no? Si después de esto pueden venir
pero el
inversiones.
problema de Argentina, o sea, esto ayuda, pero no soluciona el problema más grave que tiene Argentina, que es los convenios laborales, que muchas veces son exterminadores de empleo. O sea, los sindicatos se han convertido en los grandes verdugos del empleo. Lo estamos viendo en esta huelga de ómnibus que dispuso la UTA para el fin de semana, de larga distancia. Y yo veo cómo se suicidan, porque los transportistas le dicen, miren, no podemos pagar el aumento que ustedes piden. Por más que vos le digas a un tipo, pagame, no, te echa o cierra la empresa si no puede. Primero están van a competir con las líneas de low cost. Tuvieron un aumento del 10% que no les cubre los costos. Aparte sabemos que las líneas, el problema más grave que tienen las líneas de ómnibus es si les llegan a poner el reglamento que tiene todo el mundo, que es el que protege la vida de la gente, que no pueden andar con ómnibus de dos pisos, que se desplaza el centro de gravedad, vuelcan por cualquier cosa,
Sí,
están
es
plagados de
cierto.
accidentes. Pero vos le sacás eso y el pasaje se tiene que ir al doble, al triple, y sale más barato ir en avión. Entonces, ellos quieren que les devuelvan el subsidio, el gobierno no quiere subsidiar ese transporte, por eso le dio el aumento, y los trabajadores piden un aumento de sueldos que, en este momento, dada la situación, no se los van a poder dar. Entonces, como hacen huelga, toman de rehén a los pasajeros, le quitan también rentabilidad a la empresa de transporte, que obviamente va a perder los ingresos de este fin de semana y se va a complicar más todavía el poder pagarles alguna mejora salarial. Y así yo he visto cómo se han destruido los empleos en Argentina, porque se siguen aplicando convenios que se firmaron durante otra Argentina. Esa Argentina no existe más.
Bueno, pero ahora, ¿cómo se sale de esto? Porque es necesario también una fuerza política para modificar, para transformar la economía que hoy pareciera que el gobierno o no la tiene o no la quiere aplicar.
Yo creo que nadie quiere hacer sufrir al prójimo como hay que hacerlo sufrir para cambiar esto, porque hay que quitar subsidios, hay que prescindir de empleo público que no se necesita, que no va a trabajar o que tiene un alto porcentaje de ausentismo. Imagínate el caso de Santa Cruz. Santa Cruz tiene 300.000 habitantes y paga 86.000 sueldos públicos. Uh-huh. Una provincia que tenía gas, que tiene gas, petróleo, minería, turismo, pesca, y sin embargo se dedicaron a crear empleo público para tener votos. Hoy eso no se puede pagar. En una época la Argentina funcionó así, con el empleo público para tener el voto cautivo. Por eso hay gobernadores que, a pesar de dejar sus provincias más pobres, siguen gobernando, porque han hecho del empleo público un arma electoral. Y bueno, con elecciones de medio término nadie te la va a cambiar, porque pierde las elecciones el que intente hacer eso, porque es un camino de dolor, te repito. Pero el otro camino es una muerte más lenta, que en realidad se está acelerando. No sé cuántos pobres más debemos tener para que se decidan a hacer el ajuste que debemos. No podemos estar subsidiando todos. Si la pobreza se solucionara con subsidios, no teníamos que tener un solo pobre, porque en 2006 los subsidios eran de 6.000 millones de pesos y en 2015 fueron 200.000 millones de pesos. Uh-huh. O sea, si hubiera sido un mecanismo exitoso, no tendría que haber más pobres en la Argentina.
Y, digamos, bueno, pero fíjate vos que, por ejemplo, un sindicato como el Petrolero en Neuquén, cuando firma un convenio que reformula las relaciones laborales, y esto hace que las empresas se entusiasmen y prometan, todavía no lo han hecho, pero prometan inversiones, ese sindicato de algún modo es atacado incluso hasta por organismos que dependen del mismo Estado, que quiere aplicar una política liberal. Es decir, hay cosas que, si bien tienen consecuencias económicas, no se entienden desde la política.
¿Qué es una política liberal? Porque el mundo está globalizado y, que yo sepa, hasta China, que es comunista, era comunista o se dice comunista, o Rusia, no aplican políticas distintas a las que aplica Brasil, Chile o cualquier país del mundo. Por eso digo, quiero que me expliquen qué es una política liberal.
Bueno,
porque no entiendo.
El juego, digamos, de la oferta, la demanda y de que el mercado de algún modo vaya acomodando las situaciones, porque vos dijiste una gran verdad: los subsidios no solucionaron para nada y hoy en día hay más pobreza que antes.
El día que vos haces desaparecer la oferta y la demanda, desaparece la economía. Uh-huh. Vos mismo en tu programa de radio, cuando vas a buscar un auspiciante, el auspiciante se guía por los ratings, por el nombre y todo, y eso es un tema de oferta y demanda. Cualquier persona que va a buscar trabajo, si el trabajo que esa persona busca es muy solicitado, los sueldos son más altos. Si hay muchísimos postulantes para ese trabajo, el sueldo es más bajo. El mundo funcionó así desde que es mundo. Yo me acuerdo cuando fui a Centroamérica por la guerrilla, los campesinos eran los grandes opositores de los contras, porque le querían poner precio máximo a su producción en nombre de la revolución agraria, y fueron los que se rebelaron. ¿Por qué? Porque todo funciona con oferta y demanda. El ser humano es un ser mezquino que funciona con ese estímulo, y el capitalismo es un administrador de egoísmos, no es un administrador de generosidades, porque nadie va a ir a pagar los impuestos voluntariamente si no le pones una ley que va en cana. Y el mundo funcionó así siempre. El que quiera modificar el mundo se va a encontrar afuera del mundo. El comunismo intentó hacerlo, eso de cambiar la ley de oferta y demanda, y mirá para qué lado cayó el muro.
Ya. Bueno, pero fíjate vos cómo hoy o ayer, y se ha visto en todos los programas de televisión, anoche por ejemplo, que nuevamente el dólar ha sido la variable de la economía.
No, el dólar estaba reatrasado. Lo que menos subió en la economía. Uh-huh. ¿Cuánto subió? 7% en el año.
Sí, más
con o menos. Y subió 4% en los últimos días. O sea que había subido 3%. Subió menos que cualquier producto alimenticio, menos que cualquier cosa. Ahora, el que me venga con el dólar está bien. ¿Querés un dólar más bajo? Perfecto. Pero no me hables después de exportaciones, porque no te va a exportar nadie. Porque hacer soja más de 400 kilómetros, como cuando estaba el dólar a 8.70, no era negocio. Entonces nadie sembraba soja. Un flete de Salta a Rosario sale más caro que de Rosario a Estambul. Entonces los salteños no mandan el maíz, no lo exportan, porque sale $80 la tonelada a Rosario y el maíz vale 120, $130. Entonces, no jodamos, asumamos los costos. Decimos, el dólar va a ir ajuste, perfecto. Tengamos un dólar bajo y no exportemos. Y vamos a importar todo porque el dólar es barato y el producto importado va a ser más barato. Y después decimos, uy, están cerrando las industrias, pues están importando. Y si no importás, la gente se va en caravana a Chile o a Asunción o a Paraguay a comprar los productos más baratos.
¿Cómo queda, Luis, como para ir cerrando la nota, la Argentina en esta pelea entre Estados Unidos y Europa, que se está manifestando incluso ahora en el G20?
No tengo la menor idea porque Trump es lo más impredecible que hay. Aparte, no soy un experto en esos temas internacionales, no tengo el estudio al dedillo como tengo la economía argentina, no, no te lo podría dar una respuesta seria, ¿no? Firme, que merezcan los oyentes, porque no tengo una especialidad en los temas internacionales, salvo que sean mercados. Ajá. Pero en política no me animaría a darte responsablemente una respuesta.
Bueno, vos decís que o no, depende, que Macri puede venir digamos, más fortalecido de esta visita a Europa, o bien igual.
No, desde lo formal, es bueno que Argentina esté dando señales que se conecta con el mundo. Uh-huh. Ahora, el que pide un resultado en forma de inversiones, le va a errar. Le va a errar porque esto no tiene nada que ver con las inversiones. Ojo, es una condición, ¿cómo te puedo decir? Necesaria, pero no suficiente. Uh-huh. Para que vengan inversiones, te repito, el empresario tiene que ganar plata. Y acá en la Argentina está muy mal visto que un empresario gane plata. Entonces, no le pidamos inversiones porque vos irías a trabajar en un lugar donde no ganes plata.
No.
Y bueno, los empresarios tampoco. Y tienen 150 países en el mundo para elegir a dónde ir, antes que Argentina.
Bueno, eso es cierto, se vive acá.
Y por eso algo somos...
En la industria petrolera se vive a diario eso.
Pero la industria petrolera es lo más suicido que he visto en mi vida. Y con tal de mantener los convenios, no les importa que cierren los pozos. Esto es algo que a mí, yo viví 15 años en la Patagonia, uh-huh, nunca me entró en la cabeza. Nunca he visto un ejecutor en el sentido de ejecutar sentencia de muerte, como los sindicatos que se aferran a convenios que no se pueden pagar en nombre de que la flexibilización laboral, y tenemos convenios que no existen en otras partes del mundo. Nadie perfora un pozo en el mundo con los requisitos de acá, que si sopla el viento a 30 kilómetros por hora paramos la perforación, que no se pueden reparar los repuestos ni nada, no se puede hacer reparaciones fuera de la empresa, tienen que hacer los trabajadores a unos precios exorbitantes, convenios absurdos. Entonces, muchachos, el camino es que el empresario se va, o no viene la inversión, o Vaca Muerta queda ahí como un lindo recuerdo de lo que hay abajo, bajo tierra. Pero adecuémonos a la realidad. Yo quiero hablar crudamente, porque los argentinos vivimos con un verso tan grande, y como todos quieren ser políticamente correctos y nadie decir las cosas que joden, a mí no me importa, yo a esta altura de mi vida no me postulo para ningún cargo ni nada. Entonces, te soy honesto, si no cambiamos esa cultura, vos fíjate, lo de PepsiCo, que cerró la planta, pero tenía comisiones internas de izquierda que le hacían bolonqui todos los días, elevado ausentismo y todo. Y el tipo se mudaron a Mar del Plata. Uh-huh. ¿Y quién destruyó el empleo? Por supuesto, el rótulo salieron todos los mismos que habían destruido el empleo a hacer el bolonqui, a hablar de la responsabilidad patronal. Y el tipo, cuando se cansa, se va. Patea el tablero y se va. Tiene otros países donde invertir, PepsiCo. Entonces no jodamos con hacer la revolución proletaria cuando el mundo está pensando qué va a ser en el futuro cuando aparezcan los robots y nos quedemos sin trabajo. Yo, por ejemplo, escucho a Bill Gates diciendo que hay que poner un impuesto a los robots, que los robots tendrían que tributar impuestos a las ganancias para reemplazar los puestos de trabajo que se pierden. El mundo está discutiendo otras cosas y nosotros somos la pelotudez de estos convenios.
Macri viene de un país donde la gran industria ya utiliza el robot, ¿no?
Pero todos utilizan el robot. Y te imaginas que en la Argentina, con estos convenios, no queda uno en pie si vienen los robots. Y hay que prepararse, que es como las líneas low cost. Están haciéndole un paro a la UTA y no se da cuenta que tiene los aviones. que le van a cobrar tarifas más baratas porque las tarifas para volar en la Argentina son más caras que para ir al exterior. Uh-huh. ¿O por qué te crees que hay toda esta demanda de pasajes ahora que subió el dólar? Porque la gente va a ir a veranear al exterior los que pueden. Y los que no se van a quedar en su lugar de origen, porque ir a una parte de Argentina es carísimo. Es carísimo. Volar al sur es más caro que volar a Brasil.
Bueno, de hecho, están empezando, hablando de las líneas low cost, los viajes ahora a destinos de ultramar a partir de Santiago de Chile y no de Ezeiza, de acá del sur, ¿no? Porque son más baratos.
Claro, pero bueno, las líneas low cost van a ser una solución para que la gente viaje. Y que se oponga a eso, me parece que está fuera del mundo. Porque bueno, te podés oponer a lo que le haga bien a la gente en nombre de la precarización laboral, porque le han puesto un adjetivo que a todo para engañarnos. Claro. Nosotros lo que tenemos que buscar es viajar y que sea lo más barato posible.
Bueno, quedó claro que si no se modifican las condiciones económicas, la situación se va a ir complicando cada vez más, con dólar o sin dólar alto. Gracias, Luis, nos encontramos en cualquier momento.
Dale, un abrazo.
Luis Beldi, periodista especializado en economía.